El podcast del hormiguero comenzará en 5, 6, 7, 8... Ah, no, que era para otro lado, perdón. 5, 4, 3, 2, 1...
Hoy ha venido a divertirse al hormiguero la cómica, presentadora y reportera Susi Caramelo.
¿Te mola bailar?
Me encanta.
Pues baila, baila, baila.
Ay, con tacones, con tacones. Que no es fácil.
¿Qué tal?
Joder, Pablo, muy bien, pero...
Claro, igual hemos bailado mucho.
Es que yo vengo muy producida hoy. Me gasto más en producción hoy que en lo que te gastas tú en partir medio coche. O sea, llevo unos taconazos.
A ver, a ver.
Llevo unos taconazos.
Cuenta, el curro que te has pegado.
No estoy acostumbrada. Uy, la suela se ha visto sucia. Bueno.
¿Te has hecho pedicura?
Me echo de todo porque hombre, es que aquí no sabes lo que va a pasar.
Pero entonces vas a tope de...
Llevaba las uñas la semana pasada como para irme a pescar truchas, la verdad. Me dijeron, vas al hormiguero, digo, pues pedicura.
Ya todo, todo. O sea, que vas a tope. ¿Y te has hecho rubia ahora?
Me he hecho rubita.
¿Qué te ha pasado?
Pues luego igual sale el tema, luego te lo cuento. La verdad, quería dar un cambio y creo que estoy muchísimo más buena ahora. Yo qué sé.
Tenemos que hablar de... uno de tus grandes temas es la pibonexia. Tú hablas de la... ¿Se llama así? ¿Pibonexia?
Sí, pibonexia.
¿Qué? ¿La pibonexia es...?
Pues que lo que me pasa a mí es que me creo que estoy... Que te cagas de buena todo el rato. Entonces, ahí existen unos cánones establecidos en la sociedad. Yo no me ajusto a ninguno de ellos, pero aún así sigo pensando que estoy buena, que te cagas.
O sea, ¿la pibonexia es creerte que estás más bueno de lo que a lo mejor estás? O...
Yo sé que no soy un pibón, Pablo, pero me siento pibón todo el rato.
Ajá. Vale. O sea, si por ejemplo viene una modelo de Victoria's Secret, por poner un caso, ¿no? Y entonces la ves y...
Creo que estoy más buena que ella. eso es la pibonexia. Además es que está súper extendida. O sea, yo estoy fijándome y yo creo que una de cada dos personas en España es pibonexica.
Es pibonexica.
De hecho, el término... Bueno, desde aquí aprovecho que tu programa lo ve mogollón de peña. Voy a pedirle a la RAE que el término se está popularizando mucho.
Sí.
Y quiero pedirle a la RAE que lo introduzca en el diccionario, si puede ser. Porque es que ha traspasado fronteras, ha llegado al mercado latinoamericano ya.
O sea, está todo el mundo con la pibonexia,
bueno,
claro.
Que el otro día me mandaron un vídeo... que ha salido el término en una telenovela mexicana que se llama Rosita de Guadalupe. Y hablaban de... Bueno, salía una chica pibonéxica, salía un youtuber comentando el vídeo y luego el tío decía, ¿pibo qué? Y entonces se ponía a buscar en Google, aparecía yo, y luego hay un montón de artículos de México, de Colombia... A mí la gente de Latinoamérica me conoce por ser pibonéxica. Y te voy a decir otra cosa. Tú también lo eres.
Yo soy pibonéxica.
De hecho, cuando hago stand-up, te pongo de ejemplo y la peña se parte de...
Hombre, tengo mi público, ¿eh?
Claro, y yo el mío.
¿Ves? Esos son los primeros síntomas, Pablo. Sí,
claro. Ya, no, que puede ser que se... Perfectamente, a lo mejor no me... O sea, yo si, por ejemplo, viene Mario Casas, no me siento pibonexico a su lado. Entonces, me parece mentira que seamos de la misma especie.
Entonces no lo eres del todo.
¿No?
No, no, porque a mí me pones aquí a la que sea, Blanca Suárez a la que sea, y yo sigo pensando que estoy más buena que ella.
Ya.
Eso es la pibonexico.
Pero yo tuve... a mí, por ejemplo, Jennifer Aniston me dijo que me parecía a Hugh Jackman.
¿Y te das un aire? Yo me lo encontré una vez en la calle.
También vino sin gafas, ¿eh?
No, no, tengo antes... es que he traído, por si salía el tema, he traído una prueba de que yo me parezco a Hugh Jackman, siempre y cuando Hugh Jackman se ponga todo lo feo que pueda.
A ver, vamos a ver.
Entonces, perdona un momento, aquí está la prueba.
¡Ostras, ostras, ostras! Hay un parecido.
Perdona. A ver si encuentro un sitio donde no le da la luz. Aquí.
Sí, las cejas las ponéis.
Vale,
igual.
Yo en realidad solo estoy mirando normal, pero...
Te he dicho que no eras pibonexico, pero ahora digo que sí.
Soy otra vez pibonexico,
¿no? Pibonexico.
Bueno, hablamos ahora mismo de la pibonexia y de lo demás. Una pausa, regresamos ya.
olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Fosbik, Kisprint, Tronkis, Chulkin, todas.
Y Halmendor. Sobre todo en Halmendor.
Estamos de vuelta con Susi Caramelo, que es cómica, monologuista, reportera y lo que haga falta.
¿Y qué más?
Y pibonéxica, que es un concepto que es muy potente y que nos estaba contando antes de la pausa de publicidad, por si os acabáis de incorporar, que está dando la vuelta al mundo y la está convirtiendo en una persona famosa por inventar una palabra que a todo el mundo...
Es una cosa que ya es muy guay porque es una cosa que ya existía pero que no tenía nombre.
Exacto.
Entonces es como acuñar un término, que tengo que decir que no me quiero llevar todo el mérito yo, que el término, el concepto se me ocurrió a mí, pero lo que es la palabra... La puso Luis Álvaro, que es el cómico que trabaja conmigo. Que te mando un beso desde aquí, Luis.
Buenísimo.
Ahora estará emocionadísimo. Yo le dije, se me ha ocurrido esto, yo le voy a poner flipadéxica. Si se te ocurre otra palabra, me la dices. Y en medio segundo, quedé muy rápido, me dijo pibonéxica. Y dije, la tenemos.
Buenísima, buenísima. Las pibonéxicas tenéis una característica y es que no os venís abajo nunca, ¿no?
No.
Por ejemplo, tú te encontraste con tu ídolo, con Álex González.
Uno de tantos, es que me gustan todos.
¿Te gustan?
Me gustan casi todos, es que están muy buenos los actores. Están muy buenos. Me pasó una cosa, estaba yo en la peluquería poniéndome rubita.
Bueno, también está Antonio Resines.
Pues Antonio tiene su punto. Antonio tiene su punto, no te creas que no.
¿Cómo hablamos tú y yo?
Hablamos, Antonio.
Vamos a ver.
Pues que estaba en la peluquería yo haciéndome un nuevo corte de pelo y de repente estaba yo con todas las platas puestas y de repente aparece Alex González, que no puede estar más bueno, y digo, joder, es que este tío era mi vecino, vivía... ¡Mira! ¡Ah, cabrones! ¡Ahí he puesto una foto!
¡Claro! ¿Pero perdona, qué llevas en la cabeza?
Pues las platas de las mechas.
Ah, ¿es eso que tiene un olorcito fétido?
Claro, que huele muy fuerte porque te están decolorando el pelo y entonces estoy yo de esta guisa y aparece Alex, que era mi vecino. Fíjate que he ido echar un pincel mil veces por la calle para ver si me lo encontraba a posta y resulta que no me lo he encontrado nunca. Y justo un día que estoy en una peluquería de Malasaña, aparece él y me encuentra así. Y bueno, pues imagínate. Luego, bueno, me hice con su teléfono, me hice con su número. Esto es lo que... Con las platas puestas.
Con las platas puestas.
Que eso tiene un mérito. Sí, sí, me conseguí el número y luego le mandé una foto del peinado bien y le dije, Alex, lo que has visto esta mañana, bórralo de tu retina. O sea, si hubiera tenido la pistola de Men in Black para dispararle y que se olvidara de todo, se le hubiera pegado un tiro. Y entonces él me contestó y me dijo, pibón. Y hasta ahí se quedó la cosa, porque bueno, no he querido entrarle más.
Bueno, bien, no, lo mejor es que las fantasías es mejor casi dejarlas en fantasía.
Sí, bueno, no, las fantasías que no se queden en fantasía, las fantasías que se cumplan.
Ah, sí, tú eres de cumplir.
Yo prefiero que se cumplan, claro que sí.
Bueno, tú eres pibonéxica y a pesar de estar así de buena, todavía quieres estar más.
Hombre, porque se puede estar un mundo más.
He oído que entrenas.
Ah, sí.
¿Estás entrenando?
Bueno,
¿En qué gimnasio entrenas?
A ver, yo en verano, cuando estuvo el tema de la pandemia, cuando empezó el coronavirus en marzo, yo lancé un mensaje que se hizo viral a todas las mujeres de España porque yo consideré que estaban abusando. Estaba todo el mundo haciendo deporte en su casa por encima de sus posibilidades y dije, por favor, vamos a ser entre nosotras solidarias, parad un poquito porque va a acabar el confinamiento y ahí va a haber algunas que vais a estar mucho más buenas que otras. Pero yo, en realidad, lo que quería era que no me adelantaran por la derecha. Entonces, mientras tanto, yo hacía deporte en mi casa para ponerme a tono. Y entonces ahora estoy entrenando en un gimnasio donde vamos todas las tías buenas de España. ¿Ah? Estamos yo, estamos Lola Índigo. Y bueno, desde aquí le mando un saludo a mi entrenadora Magali, que le quiero dar las gracias por no prohibirme la entrada, porque yo voy cada día con miedo. Digo, cualquier día me cierra la puerta porque estoy demasiado buena ya. Y digo, gracias, Magali.
Pero cogiste el de Lola Índigo porque Lola Índigo está muy buena.
Claro, yo dije, ¿quién es la que está más buena de toda España? Y dije, Lola Índigo.
Claro.
Lola Índigo
es un poco como si yo me compro las zapatillas de Andrés Belencoso, ¿no? O sea, no quiere decir que se vaya a pegar, ¿no?
Bueno, pero algo se me está pegando.
Bueno, sí,
además,
sí.
Es que tú eres una inspiración. Tú saliste en la portada de Men's Health.
Sí.
Y yo quiero ser portada de Woman's Health. Y si puedo ser póster de Men's Health, también. Tampoco me importa.
Oye, ¿pero entrenas en serio o no?
Sí, sí, entreno. Ahora estoy haciendo boxeo y de todo.
¿Así?
Sí, sí, hago media hora, tres veces a la semana. No me hace falta más, tampoco.
Tampoco. Se sabe si una persona sabe entrenar cuando hace sentadilla, Si no parece que lleves sin cagar desde la semana pasada, ¿sabes?
A mí me da vergüenza hacer sentadillas en el gimnasio un poco cuando hay gente delante, porque, no sé, me da como la posición así, como que como soy tan seductora, digo, uy, pero las hago con Magali sola en el gimnasio y nos ponemos aparte y hago muchas sentadillas.
Bueno, pues eso sí que es signo de entrenar bien. Y además es el terror un poco de las alfombras rojas, ¿no? Siempre que hay una alfombra roja, como reportera, yo sé que una vez hubo un vídeo tuyo que se hizo viral, que no sé si te sigue mucho esa historia, pero de repente estabas en un lugar donde había muchas modelos y dijiste, aquí van todas con las tetas fuera.
Claro.
Y entonces enseñaste tú también los pechos.
Bueno, es que ahí empezó todo, fíjate. ¿Ah? Yo si llego a saber que sacándome las tetas me iba a hacer tan famosa, me las hubiera sacado 10 años antes. No, pero no, fue un cúmulo de circunstancias. No quiero atribuir todo lo que me ha pasado a ese momento, pero sí que es verdad que fue, se alinearon los astros en ese momento, porque yo estaba en un fotocall que no me enteraba de nada, yo iba a ir a divertirme y de repente vi que iban todas como que sí, pero que no.
Sí.
Iban todas con unos escotes así como, ¿sabes? Que si te mueves un poco se te ve media teta. Y decía, coño, estas tías van todas con las tetas fuera. Y digo, ¿a qué me las saco? Y entonces Luis, que estaba conmigo, que es como mi diablo, me dijo, sácatelas. Y digo, pues venga, ven, Ipel. Y ahí fue, pero vamos, que no quiero resumir mi carrera en eso, ni mucho menos, porque yo me lo he currado, pero mucho. Entonces se dio la circunstancia y yo creo que no fue gratuito, porque el momento era muy guay. A mí yo no tengo vergüenza y coño, que las tenía que enseñar antes de que se me caigan.
No sé cómo introducir esto, pero en la documentación había algunos datos sobre ti que digo, no puede ser verdad. ¿Es cierto que amamantaste un gato?
Estuve amamantando un gato con mi propia teta sin leche durante 4 días. ¿Te cuento la historia?
Por favor.
Pues mira, yo tenía una amiga que tenía un gato bebé y de repente ella se tenía que ir de viaje y me dijo, oye, ¿me puedes cuidar al gato? Y yo, sí, hombre, claro, un cachorrito. Total, que cuando me lo entrega me dice, si te hace así con las patitas, es porque quiere mamar del pecho de su madre. Y yo digo, ah. Total, que cerré la puerta y me quedé soñando despierta. Digo, madre mía, esto lo tengo que probar. Porque yo no he tenido instinto maternal nunca, pero en ese momento me floreció el instinto maternal. Y digo, ¿qué me cuesta a mí ver un gato llorando y ponerle una teta en la boca? Se quedaba tan tranquilo, Pablo, que digo, esto se lo tengo que hacer yo todas las noches. Y total, los 4 días que lo tuve, le estuve dando de mamar al gato. Y luego no sabes qué drama, porque cuando vino a recogerlo, digo, a ver cómo le cuento yo que a las 8 le toca la toma. Pero es que me da mucha rabia porque cuando se lo cuento a la gente todo el mundo me mira raro. Digo, tío, luego están estas tías que son cuidadoras de grandes monos, sí, que amamantan monos, tío, y todo el mundo lo ve súper tierno. Yo cuando cuento la historia al gato me miran como si estuviera loca. Digo, pues tío, me floreció ahí un instinto.
Pero claro, hablando de monos, a ti te pasó una cosa de pequeña en un circo,
sí,
con un mono. ¿Qué esas cosas marcan?
Joder, sí, me marcó eso, ¿eh? Es que yo tenía 8 o 9 años y yo soy de Barcelona y en Hospitalet en Barcelona cada año hacían el Jardín de la Infancia para los niños, que sí, era como una feria donde iban todos los niños. Ese año la hicieron en Hospitalet. Entonces los profes de mi cole dijeron, vamos a ir ahí y os vamos a llevar de excursión y tal. Total, que yo estaba ahí y de repente había una carpa de circo, me metieron dentro del circo, empezaron a salir los domadores, los trapecistas, los malabaristas y al final salieron los payasos con un mono que llevaba puesto exactamente el mismo chándal que yo. O sea, coincidí en outfit con un mono del circo con 8 años, pero lo más grave no es esto. Lo más grave es que tengo una foto de mi abuela Carmen con un mono y van las dos vestidas igual. Digo, esto igual, o sea, que si tengo algún hijo, a lo mejor también le pasa lo del mono.
Claro, lo tienes que vestir de Dolce y Banana.
Sí, sí.
Madre mía.
No sabes qué vergüenza. Bueno, mi abuela también, es que bueno, yo tenía una abuela. ¿Qué puedo hablar de mi abuela?
Por supuesto.
Quiero hablar de mi abuela Carmen,
tío,
porque la gente me dice que yo soy muy graciosa, pero mi abuela era mucho más graciosa que yo. Mi abuela un día apareció en casa con la dirección postal de Magic Johnson. se conocieron en la playa de la Barceloneta en el año 92. Oh. Y yo no sé la que liaría a mi abuela, porque mi abuela era una lianta. Mi abuela le entraba a los famosos también.
O sea, que os viene, es un poco genético.
Sí, sí, le hizo gracia a Magic Johnson, tío, y apareció con la dirección postal. Sé que la historia es cierta porque estaba mi tía con ella y vinieron con la dirección. Dice, bueno, se ha saltado todo el protocolo, todo, toda la seguridad, le ha hecho gracia a Magic Johnson y bueno, le dio la dirección y le escribió una carta a Magic Johnson, porque mi abuela tenía cosas así, se la escribió con ayuda de mi tía, que sabía inglés, le escribió una carta a Magic Johnson, que no recibió respuesta, obviamente, pero mi abuela tenía cosas muy graciosas. De repente aparecía con un abrigo de piel y decía que era de la abuela de David Beckham, que se la había regalado su amiga Juanita, que era la tía de Pedrosa, el de las motos, y que le habían dicho que era de la abuela de David Beckham y que el abrigo era de la abuela de David
Beckham.
Pero
bueno, ¿cómo? Pero es que claro, tú eres muy tu abuela, entonces.
Yo soy mi abuela total. Yo todo lo que le he dado, todo el gracejo que tengo es de mi abuela.
Porque dices que si un día escribieses tus memorias también aquello sería terrible.
Bueno.
Sin decir nombres, pero es cierto, sin decir ningún nombre, por favor, ¿eh? ¿Es cierto que una vez te dejaste la faja en casa de un actor del que no sabías su nombre?
Sí, es cierto. Pues me... Bueno, estaba...
¿Cómo llegaste a esta situación?
Estaba en una noche de fiesta por la Latina y resulta que conocí a un actor que me gustaba de una peli que no voy a nombrar. Me gustaba de hacía mucho tiempo y justo lo conocí, se me dio bien la noche, empezamos a tontear, total que nos fuimos juntos a su casa y pasé ahí la noche y al día siguiente, cuando volví a mi casa, digo, coño, que me he dejado la faja. Y es que la faja valía una pasta, ¿sabes? Y digo, hostia, ¿y cómo la recupero? Porque valía un dinerito la faja. Y digo, ¿cómo la recupero? Total, que no me acordaba el nombre del pavo. Y digo, ¿cómo la recupero? Y tuve que buscarlo por la filmografía. O sea, por la peli que había hecho, le busqué el nombre y entonces de ahí le busqué en Facebook y entonces ya le escribí por Facebook y le dije, oye, tío, me he dejado la faja en tu casa. Y me fui a buscar la faja porque a mí en ridícula no me gana nadie.
Te pasa de todo, bordeando siempre los límites, también tuviste una lluvia dorada de fontaneros, ¿no?
Es que cualquiera que le cuente todo esto dice, esta tía está loca, se está inventando las historias. Sí, también.
¿También?
Me hicieron una lluvia dorada desde el tejado de mi casa. Estaba con mi vecino Nico, que también te mando un beso, que te quiero mucho, aunque te odie.
A toda la gente que conoce
sí,
Susi Caramelo le mandamos un beso.
Es que sé que les hace mucha ilusión. Y estaba con mi vecino Nico, habían venido los obreros a hacer la derrama del tejado porque yo tenía goteras, entonces vinieron a arreglar la derrama de arriba del edificio. Y resulta que estoy un día comiendo tranquilamente con mi vecino y de repente me empieza a caer agua en la espalda y, ostras, tío, si no está lloviendo. Qué raro esto, ¿esto qué es? Total que dice mi vecino, eso no es agua. Pero, ¿cómo que no es agua? Y me dice, espérate. Y coge un vaso de cristal, lo pone debajo de la gotera y empieza a salir amarillo.
Dios.
Y digo, no me jodas, que esto es meado. Y de repente me empecé a cagar en todo y digo, ¿me cago? Y estaba los obreros, me debieron escuchar y entonces se oye al obrero bajando, ¡perdón! ¡Perdón! ¡Perdona, que yo te lo limpio! ¡Te lo limpio! Y le digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Y me dice, es que no tenemos baño y llevamos una semana meando en un cubo que tenían los pobrecitos arriba, se les volcó el cubo y me hicieron una lluvia dorada en mi casa desde el tejado, que eso, es que eso no le pasa
pero
a nadie.
Pero de mezcla encima, de mezcla
sin
de varios.
Sin confianza
claro.
Ni nada, porque a mí, si me lo piden, por favor, lo mismo te digo. Lo mismo entro al trapo, pero es que no lo conocía de nada. Y entonces sigo teniendo goteras porque la derrama no la han arreglado y digo, por ahí fuera hay un tío con la llave de la felicidad colgada del cuello, que es la llave del tejado de mi casa y puede venir a mearme cuando quiera.
Oye, y tú eres una persona muy respetable en... ¿Cómo se llama?
¿El Hospitalet
de Llobregat. Que tú eres del Hospitalet de Llobregat y entonces tienes allí una placa en una papelera.
Sí, la alcaldesa Nuria Marín tuvo el detallazo.
Estamos viendo la fotografía.
Tuvo el detallazo de poner una papelera en homenaje a mí. Me puso una placa que pone su mejor momento, de princesa de barrio a reina de la televisión. Pero yo le digo a Nuria Marín desde aquí que, Nuria, yo voy a por la calle. Yo, la papelera está muy bien, pero, bueno, de hecho, la placa ni la tengo. Se la llevaron.
¿Se la llevaron?
Hombre, eso vuela en hospital. La placa no la tengo. Y ahora voy a hacer el pregón, que me llamaron el año pasado. Me hace mucha ilusión hacer el pregón en mi barrio, porque, jolín, porque vengo
de... Tu barrio,
de...
claro.
Y justo empezó el tema del coronavirus y me quedé con las ganitas y ahora me han vuelto a llamar, pero estamos barajando hacerlo virtual, pero no me hace tanta ilusión claro, hacerlo no virtual, yo quiero no salir del balcón.
Tenemos toda necesidad de gente ya. Te voy a presentar las estrellas de este programa que son Trancas y Barrancas.
Conocerte, Susi, sí. Pablo.
Igualmente, ¿sabéis? Os tengo que confesar una cosita. Nunca sé quién es Trancas y quién es Barrancas. Pero me da igual porque yo siempre he sido más de Trancas.
Ah, pues soy yo, fíjate. Pues
sí, eres tú, el unicejo.
También es bastante pibón, chicos, sí. Bueno, chicos, en esta época en la que nos ha tocado vivir, los referentes se diluyen en el horizonte de la lógica. Las instituciones pierden valor y no tenemos referentes políticos. Por eso necesitamos a alguien que arroje luz sobre la oscuridad del siglo XXI. Pongámonos todos en pie para recibir al Alfa y el Omega. La luz de la verdad. El justiciero Resines.
Resines, el justiciero.
Coinciden bien los ojos.
No, es que no le va a contar. Solo te faltaba darte un golpe, claro. Si es que el guerrero del antifaz.
No sé si ha sido buena idea esto del antifaz.
La verdad es que te queda genial.
Pero si fuiste tú el que dijiste de ponértelo.
Ya, pero yo también me equivoco, Pablo.
Tú también te equivocas. Qué cosa tan rara.
Es acojonante.
Bueno, Susi,
te explicamos la sección.
Igual. Le he saludado hoy por el pasillo. Digo, ¿qué tal, Antonio?
Claro, y digo, no sé de quién eres, porque me ibas con la cara tapada. Ahora ya sé, pero no. Digo, ¿qué chica más simpática hay en este programa? Por lo demás, no, quiero decir, el resto de la gente y eso no...
No, no, tú estás también muy bien, cada día
gracias.
Mejor.
Pero me ha gustado mucho porque tú eres evidentemente un pibonazo y yo he sido un sex symbol.
¿Tú?
Lo sé.
Mira, otro pibón éxito.
Perdona, Resines.
Otro pibón éxito.
Es que me provocas. A ver, ¿tú has hecho de pibonazo en películas? ¿De super pibón? ¿Del tío, que el galán que
galán,
llega?
Sí, hombre.
Y lo...
He hecho de todo, Pablo, de todo.
¿De todo no?
He hecho de guardia civil, de cura. Sí. De pibonazo, de motorista, de todo.
De mudo.
De mudo, joder, eso sí que era un papel bueno, macho.
Nunca olvido. ¿Cobrabas lo mismo que los demás o te pagaban un poco menos?
No, y no tenía que ensayar porque no tenía que estudiar nada. Era genial. Era genial porque me decían, hola, buenos días. Y yo decía, y me traducían a Abel Alonso, que la pobre. Yo le daba un dinerín por debajo, por si acaso, y digo, venga...
Claro, Anabel se estudiaba lo suyo y lo tuyo, claro.
Claro, porque la pobre no sabía lo que iba a decir yo.
Ay, a mí me encantaría que estuvieran...
Y los ladrones, sí.
Estuvieran los ruidos que hacías por guión, ¿sabes? Y que fueras en el taxi estudiando.
Y Fernán Gómez no me dejaba ir a ensayar. Dice, no, pero ¿tú para qué vas a ensayar? Pues si tú no tienes que estudiar. Entonces yo me iba a mi camerino a hacer otras cosillas.
Pero qué suerte.
Pero qué maravilla de papel. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo duró ese papel?
Yo creo que 3 años, en esta santa casa.
3 años, ¿eh?
Fue un bombazo.
A mí me encantaba, los ladrones iban a...
Está bien, ¿eh? Está bien. O sea,
hombre, tres años sin hacer nada.
Hombre, no, hacía... Quiero decir que me movía, servía...
Hombre, ya, pero perdona, pero...
La expresión corporal, Pablo. La expresión corporal es muy importante.
Era poca.
Hacía sentadillas. Lo que hacemos los pibonazos.
Bueno, bueno.
Vamos a explicar
la sección a Susi, por si no la ha visto nunca.
Sí, nosotros, la he visto.
Vale, pues es eso. Nosotros decimos temas de actualidad en las que no hay consenso y el justiciero Resines decide si debe seguir con nosotros o debe desaparecer con su mazo de la decisión, ¿vale?
Exacto.
Entonces vamos a empezar con un tema que es bastante controvertido. El MMA. No confundir con el MDMA.
¡Ah, ya lo había confundido!
No. El MMA, combates en una jaula con rodillazos, ahogamientos, el noble deporte del MMA.
Pero que a ver, Pepe, eso es un deporte.
Hay un deporte ahora, sí.
Y mira,
pelea sin reglas.
Ponemos una foto. Sí.
Está Bad Bunny ahora.
Ah, sí, que eso es, sí, que hay uno que es como galés o...
Sí,
¿sabes? Así como pelirrojo.
Conor McGregor.
A mí me parece, me toca ya, ¿no?
Sí, sí.
Es que estoy deseando, fíjate. Es una
temporada así. ¿Por
qué? Vete para allá.
Vete para acá, vete para acá, que si
no... Pregúntame otra vez rápido para no perder tiempo.
El MMA, combates en una... ¡Hombre! ¿Por qué? Es buenísimo.
Pero bueno.
Se ha quedado horrorizada, pobre.
Y se pegan porque quieren.
Está todo preparado.
Tiene una fuerza enorme.
¡Qué miedo! ¿Qué?
Es lo que tenemos los pibones.
Pero solo tiene fuerza...
Ya te veo, tiene buen brazo.
Solo tiene fuerza hacia ese lado. Cuando le da el verde...
No, al verde.
La verdad.
Es que tengo mal juego de esto. Pero bueno, vamos.
Claro.
Vale, bueno, siguiente tema.
Resines, tú estás en esa edad en la que cuando te tiras...
Es una edad muy mala, muy mala.
Porque tú... claro, yo estoy... No, en la edad mala estoy yo.
No,
que estábamos hablando antes
de
que los de mi edad no tenemos ni sitio para la vacuna ni para nada.
Es verdad, estáis en una franja de edad muy mala. Yo estoy ya... Yo estoy en riesgo. No alto riesgo, pero estoy en riesgo.
¿Te van a vacunar antes, entonces?
Sí, claro, porque yo estoy en 66 largos.
No los aparentas.
Muchas gracias. Tú sí que eres un vivo. Esta sí que sabe, no como otros. Gracias.
¿Tú estás en esa edad en la que cuando te tiras un pedo no sabes si ha sido pedo o no?
O caca.
Bueno, yo nunca me tiro pedos porque yo soy una persona, yo soy un tío elegante, un sex symbol.
Sí.
Pero los sex symbol pibones no nos tiramos pedos.
Vale, vale.
¿Qué haces? ¿Te lo metes para adentro?
No, luego te explico lo que hago.
Bueno, el siguiente tema, que si no, nos vamos por ahí.
Siguiente tema.
Me gusta mucho lo de la papelera, ¿eh? Joder, eso sí que es un nivel de cojones.
¿Vale? Hablando del tema.
Perdón.
El tema es quemar contenedores en defensa de la libertad de expresión, que está bien.
Sabía que me iba a tocar esta y lo voy a dejar clarísimo.
Menos mal que, claro, esto es material.
¿Te ha dado fuerte o flojo?
Bueno. No, va a dar entre fuerte y flojo.
Vale, vale.
Perfecto.
Bueno.
Muy bien.
Venga, seguimos. Los muebles vintage. Por ejemplo, que te cobren el triple por una mesa vieja. Está muy de moda eso, ¿eh?
Pero a ver.
¿Qué?
Porque estamos en una zona un poco peligrosa.
Mueble vintage.
Sí, pero si te pasas, igual es antigüedad.
Claro. O
sea, no estamos hablando de antigüedad. Estamos hablando de vintage.
Vintage.
Vintage. Hay mucha estafa.
Hay ropa vintage
también.
Vamos a
verlo, pero no muy potente. Porque...
No estás muy en contra.
Estoy en contra, pero no muy en contra, con lo cual...
Bueno, estás en contra.
Bueno, cada día estás más delicado.
¿Visto que qué dominio tengo ya de en medio, eh?
Un ninja.
Es un...
¿Estás en esa edad en la que ya te molestan los niños jugando en la calle?
Muchísimo. Pero lo que más me molesta es porque he leído un artículo hoy que hay gente que... ¿Pero cómo protesta la gente que los niños den el coñazo en los restaurantes y cosas de estas? ¿Para qué llevan a los niños a los restaurantes? Para comer, me diréis. Coman en su casa, coño. No, eso sí me parece mal. ¿Por qué tienen que ir los niños a los restaurantes?
Bueno, hombre, los padres querrán... también de vez en cuando salir.
Que vayan al parque, antes de pequeño ibas con un bocata
que sí,
y ya
que
está.
Sí, que no vayan a molestar a los demás, ¿no?
Exactamente. No, no me gusta nada. No me gusta nada.
Muy bien.
No te gusta que en los restaurantes...
He oído lo del gatito, perdona, Pablo. He oído lo del gatito.
Imagínate tú el aprecio que tengo yo a los niños, que amamanto gatos. Sí. me gustan los niños de los demás.
Un poquito tú, pero bueno, ya hablaremos de eso tuyo, Susi.
Bueno.
Bien, siguiente asunto. Los simulacros de incendio, que te avisan. Imagínate que hay un incendio y la gente sale ordenadamente, despacito, tranquilo, sin prisas, con lo cual no hay ningún incendio.
Que estamos jugando con fuego, claro.
Luego, cuando pasa, no estás preparado.
Por favor, que no se está pasando. ¿Cómo estamos hoy? De finos, ¿no?
¿Qué nivel? ¿Qué? Bueno, anda, que la tuya de banana se ofina.
Bueno, ha sido...
No, macha, caballo...
Solo falta vaquero aquí, ¿eh?
Claro, no. Entre Susi y el gato y la papelera y banana y fuego... Claro, pero es que este también es un tema controvertido. Porque si no haces los simulacros de vez en cuando, igual te pilla el toro.
Claro.
Ya.
Entonces...
Sí, pero como que...
Yo sí estoy a favor de los simulacros.
Estás a favor. Venga, vale.
Coño, pero nadie es igual de fuerte.
Vale. No, mira, aquí dentro.
Vamos a ver, tenemos súper lenta de...
Esto es lo que más me gusta de todo, ¿verdad?
Claro. La súper lenta de Resines dándole...
Impresionante.
Esto también está dando la vuelta al mundo. Ahora, lo que pasa es que tenemos...
Esto es trending topic en este momento.
Retruerte la boca, ¿eh?
Mira.
Sí, mira cómo se muerde el labio.
Pasa por delante, es impresionante.
Con la fuerza.
Esto no lo hace ni marro, ¿eh?
No.
Toma.
¿Qué es eso?
Pablo, acojonado.
Es que da el miedo. Reside,
¿qué?
Estás en esa edad.
¿Pero qué edad? Que ya
no,
te
no es que como estamos hablando de esa edad...
¿Pero qué pique lleváis de edades aquí?
No, por saber. Tú, por ejemplo, cuando te tiras a la piscina, te tiras
piscina.
Muy... tú no tienes
piscina. Yo no tengo piscina.
Bueno, pero irás a la piscina alguna vez.
Nunca voy a la piscina.
O sea, ¿no?
No va a la piscina.
¿Tú dónde te bañas?
En el mar, porque yo lo que tengo es el mar, no piscina.
Pero no has ido... Hombre, alguna vez te habrás bañado, bro.
Pero de pequeño a la piscina, no. En el mar sí, joder. En el mar voy todos los años y me baño.
Vale, no,
me
pero no, porque...
alegre.
¿Te tiras de cabeza?
Sí, me tiro de cabeza.
De plancha.
Y a veces no me doy cuenta, eso lo he contado alguna vez aquí, yo creo. Y salgo y hago así con el... Y si alguien me está mirando, disimulo como que tengo un tic. Pero os juro, eso, joder, está estudiado lo de la gente que desgraciadamente se queda sin un miembro.
Sí, el miembro fantasma.
Que lo siente, exacto, que lo siente.
El miembro fantasma, pues yo tengo el
pelo fantasma.
Pelo fantasma. Pelo fantasma. Es una
pero siguiente. Queda,
bueno, estamos inventando sin parar, Susi.
Sí, sí, no, para un imaginario.
Con diccionario nuevo, pelo fantasma.
Sí, sí. Siguiente tema, a ver. Tú, Susi, puedes también participar si tienes algo que decir. Por ejemplo, un tema controvertido, llevar a tu hijo al trabajo. ¿Cómo? Que la gente no sabe muy bien qué hacer. O sea, que la
gente... Han tenido un hijo y dice, lo voy a llevar a la oficina para que lo vean todos.
Niños, la gente está tonta, pero los niños que vayan al colegio...
Hay veces que no puedes dejar en algún sitio
Esto hay tardes que parece Toys R Us.
No.
Hay tardes que estás aquí trabajando y hay uno llorando, el otro tal... Mira, el nene, por favor.
No estoy de acuerdo en absoluto.
Yo estoy a favor porque te quita mucho tiempo de currar.
No, Susi, no nos lleve la contra de Pablo y a mí, que somos más mayores, coño.
Para una vez que estamos de acuerdo.
Va
el pibón y nos jode la
puerta. Esto de estar buena ya le da derecho a todo.
Se vienen arriba.
Bueno, vamos a rematar. La última.
Venga, vale, la última.
Espera un segundo.
Ah, que ya te van a cambiar el... Lo que gasta.
Me da a mí que es rojo, ¿eh?
Es que gasta mucho este hombre. Sí. Vale, voy.
Va.
Los restaurantes con todas las sillas diferentes. ¿Sabes lo que te digo? Cada silla es de un color, de una estatura. Vamos, que las han cogido de la basurera y ya está.
Que hay un sillón.
Está muy bien pensado porque está relacionado con vintage. ¡Ah!
Vale, acabó.
Qué barbaridad.
Justicia, estoy tan de acuerdo contigo últimamente. Resines, ¿quieres despedir? No te pongas el antifaz para irte, que no sabes, que no ves.
Eso es horroroso, sí. No veo. Dime.
No, haz una despedida bonita, una despedida épica. ¿Quieres que te ponga música épica y dices algo épico?
Sí.
¿Quieres que te haga un primer plano épico?
No, así está bien.
¿Así está bien?
Queridos amigos...
No tiene ni idea.
Oyentes todos.
Está improvisando.
¿Te toca la nuez?
No puedo más. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós!
Ha sido un... Busca también nuestros mejores vídeos en nuestro canal de YouTube. Bueno, los mejores y los peores también, que también molan, ¿eh?
Y aquí está ya el monaguillo. ¡Y Marrón!
Más alto de lo habitual.
Y parece hermano mayor.
Un poco más alto que de lo habitual, pero porque quería traerte uno de mis fetiches.
¡Ay!
Que tengo en casa, con esto de que se despertó lo del botón en monaguillo, no sé si la gente lo recuerda.
Sí, el botón es de las estrellas. Claro que
La verdad es que ha sido muy comentado lo de John Williams, que, bueno, ahí está mi imagen de botones. Y entonces te he traído uno de mis fetiches. En el año 2000, cuando yo ya a punto voy a dejar de trabajar de botones, estaba Elton John. Elton John, te vas a reír, pero Elton John actúa en la gala de los Ondas, donde el Club de la Comedia gana el Ondas.
Perdona.
¿Quién estaba en el Club de la Comedia?
Elton John.
¿Pero quién tocó en el Ondas en el 2000? ¿Te dieron el Ondas por el Club de la Comedia?
Pero no me acuerdo.
En la gala tocaba Elton John.
¿Y tú qué pintas en todo
eso? Porque yo estoy en Marbella y Elton John se va unos días. Lo que pasa, estaba haciendo una especie de gira de promoción en lo que actuó en los Ondas y todo el rollo. Entonces vino allí al hotel. A mí Elton John cuando llega me dice, como todo el mundo, todo me saluda.
Sergio,
Elton John es de los artistas que peor he llevado en el hotel, porque a cada rato venía con un pelo diferente. Entonces me tenía todo loco. Iba a la piscina con un pelo y volvía con otro. Volvía con Isabel II, el pelo.
Al de la óptica de Marbella, que a él se le traía loco.
Pues entonces, cuando se va a ir Elton John, que está en la historia, cuando se va a ir Elton John, le ayudo a hacer la maleta, lleva un montón de equipaje, porque Elton John, imagínate la de ropa que lleva, y entonces no le termina de caber todo.
Sí.
Y me dice Elton...
Sergio.
¿Las quieres?
Te las regalo. Las más discretas que tenía, porque las tenía plateadas, las tenía rojas, para él hacer sus shows. La plataforma de Elton John, firmada por... Elton John.
¡Oh!
Aquí está.
Elton John.
Aquí está la plataforma.
Huele a Elton.
Por Elton John. Y si quieres te cuento lo de Bill Gates.
serio? ¿Qué?
¿Eh? ¿Cómo va subiendo la apuesta?
Pero, ¿vale? Ahora vamos a la tertulia, pero yo si quieres te cuento lo de Bill Gates. ¿Cómo que se lo hace? Así.
¿Cómo que no?
Porque, porque le gusta mucho hacer así a Jorge en general, pero es imposible que te hayas estado
con
Bill Gates.
A ver, mira, hay una cosa...
¿Regaló un ordenador?
Es muy curioso. No, no, me pasa una cosa muy curiosa con Bill Gates. Yo ya estoy casi a punto de irme del hotel y yo... Como
pero
que
qué
había...
pena, porque dejaron de ir famosos cuando te fuiste.
No, 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 siguieron yendo, pero yo me pilló esto al final. Yo ya sustituí al recepcionista de noche. Entonces, de pronto, me dice, va a venir un señor importante, que yo no sabía en esa época quién era, va a venir un señor importante esta noche, llegaría a las 12:30 por ahí, y yo cuando llega Bill Gates con otro señor, llega Bill Gates, yo no sé qué es Bill Gates, pero cuando le voy a hacer el check-in se me cuelga el ordenador. Que el programa iba con Windows 98. Y le dije, Bill, no funciona el ordenador en inglés. Y dice, no problem, se dio la vuelta, entró conmigo y salía el CLI ese que salía antes que te decía todo el rato, está pasando algo raro, hasta que lo quitó el mismo Bill Gates, porque dice, esto es un agobio. Y entonces Bill Gates le empezó a dar al ordenador, ayudándolo yo, para intentar ayudar, y le digo, Bill, esto no lo aprendió de mi padre, que tira del cable, yo cogí... Tiré del cable, se reinició,
se apagó.
Empezó y dice, ¡Very good, Sergio! Y a partir de ahí metió la pestaña de reiniciar. A partir de ahí, en el 2001. A partir de ahí.
Antes no estaba.
A partir de ahí.
Oye, yo tengo una pregunta, Maravillo. ¿Qué? Yo tengo una pregunta para ti. Si tanto cariño le tienes al autógrafo de Elton John.
Sí.
¿Por qué te los pones si se estropea? Lo llevas en la suela.
Es la primera vez que me lo pongo. Míralo, cómo está el autógrafo. Es la primera vez que me lo pongo.
Está como recién hecho de hoy.
Antes de empezar la tortuga, coge Pelé, que estaba allí en el hotel. coge Pelé y nos hace allí un amistoso en la playa. Nosotros teníamos el hotel en la misma playa, con una bebida refrescante de cola. Y entonces nos dice allí en los botones, oye, bajar al partido, no sé, no sé cuánto. Y entonces nos ponemos a jugar con Pelé y...
Estrellas contra botones.
No, era soltero contra casado. Ya, Pelé ya estaba jugando soltero
contra
casado.
Contra anónimos.
Entonces, cogió Pelé, me hizo dos o tres caños de eso por en medio de las piernas y yo era muy de Marbella, así cerrado. Me fui para el tobillo y me cargué a Pelé.
¿Le cargaste a Pelé?
Sacaban a Pelé de la playa en camilla. Y no me volvió a hablar en los días que estuvo. No me volvió a hablar. Pasaba por al lado, que iba así con una de eso. Y bueno, lo de Enrique Iglesias, que no te lo conté el otro día. Que coge, me invita a una fiesta. Él estaba allí dando un concierto en Marbella. Me invita a una fiesta privada que hace en otro hotel. Yo veo que aquello todo es gratis, porque una fiesta con todo gratis. Yo igual que cogí una cuchara con caviar, me comía ensaladilla rusa a la vez que bebía zumo de tomate, porque yo no lo había probado nunca. Entonces, yo empiezo a beber de todo, no sé qué. Yo termino concreta perdido y mi imagen es sonando a We Survive y yo bailando. Y yo bailando con Gunilla von Bismarck. Con Gunilla von Bismarck. Que Gunilla von Bismarck no se llama, sino que ella nunca lo ha podido decir. Entonces, Gunilla von Bismarck y yo terminamos así, bailando era de eso. Y un montón de cosas que te podría contar.
El día de tu cumpleaños, tu WhatsApp tiene que ser una feria, macho.
No, luego hemos perdido el contacto.
¿Ah, sí?
Muchos.
No mantienes contacto con nadie.
Muy con poco.
Con Elton John.
Grupo de WhatsApp, con todos. No
hasta los últimos días con Kirk Douglas, por eso, porque le salvé la vida. ¿Ah? Y con Harrison Ford.
¿Con Harrison Ford?
También, que se cayó por unas palmeras.
Se te derramó por ahí.
Se cayó por las palmeras.
A ver, es un hotel que estaba lleno de jardines y de caminos y yo no sabía que era Harrison Ford y de pronto veo un señor que va con una gorrita, no sé qué va andando y de pronto veo que cae por una de esos que está como con palmeras de esas pequeñas y lo veo agarrado y cuando le cojo la mano para salvarlo, veo que estoy salvando a Indiana Jones. Yo salvé a Indiana Jones y sigue con él, tengo una relación.
Bueno, el Facebook.
Y todo lo que cuento, os lo aseguro, es verdad.
No, si hemos visto fotografías, lo que pasa que no sé. Ahora mismo son tantas historias que no
claro,
sé
que si alguna
si
fuera...
es todo una mentira gigantesca.
No, ¿por qué? Porque yo no gano nada con eso. Yo ya era un crack. Claro, yo ya era un crack. Entonces, ahora he ido para atrás. El botón es monaguillo.
Que no sé exactamente qué quiere decir. Yo ya era un crack. ¿A qué
claro,
te refieres?
A decir, dice, ¿por qué te has tenido que inventar esto? Si yo he ido yo te estoy contando que los famosos, o sea, yo he conocido a los famosos y lo he tratado con cariño. Yo no me estoy echando flores.
No, no, en absoluto. Si tú
yo, además, lo único que estoy diciendo es que incluso he ayudado a la gente. Sí. Kirk Douglas ha vivido 20 años más por mí.
Ya lo sé. Y para que Jurásico se hizo porque tú le dijiste... Elegiste
la ver, igual también te digo una cosa. La otra que no elegí la utilizo para salvar Soldado Ryan, no la tiró el hombre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno. Tampoco tiró la otra canción.
Hombre. Las noticias en el... Hay una noticia que quería comentar hoy del día que un hombre del Ferrol pide ayuda a la policía porque no se acordaba de dónde había dejado el coche aparcado y en el coche estaba su mujer recién operada de la cadera.
¡Oh! Oh.
¿Habéis tenido algún...?
Camino a casa tuvo que ser guapo. Me sale un carito.
¿Habéis tenido algún olvido imperdonable?
Yo he tenido olvidos... Lo que pasa es que, claro, no hay estrellas internacionales en esta anécdota. Bueno, ustedes me perdonen. Acabo de llegar a Madrid y trabajaba, ya empezaba a trabajar, vivía en un apartamento pequeñito en La Latina y un día aparece en el techo una gotera del tamaño de un bisonte de Altamira. El seguro manda un pintor, llega a pintar, ¿vale? Abro la puerta por la mañana. Hola, señor pintor, ¿qué tal? Mire, ahí está la mancha, píntela, tal. Y yo me voy a trabajar, me voy, cierro la puerta y cierro con llave.
¡Oh!
Pero yo trabajaba en Globomedia, que estaba... vamos a ver, tú sales de Madrid y está el Sauron, está el ojo de Sauron, después está el depósito de la grúa...
Y luego Pitis.
Y luego Pitis, y luego Globomedia. O sea, yo hacía una hora y media de metro para ir a trabajar allí. Y en aquella época no había teléfonos móviles, no era fácil localizar a la gente. Total, que a las 6 ya de la tarde me suena a mí el móvil y me dice el portero: se oyen gritos dentro de tu apartamento.
¡Oh, claro!
Puede que haya alguien. Y digo yo: ¡Dios! ¡El pintor! Y claro, yo me doy cuenta a las 6 y pico de la tarde y ahora otra vez. Coge metro, vuelve subterráneamente, llegué como a las 7:30, casi 8, y había un señor que había pasado de 10 a 20 horas.
Era el del Resplandor, era el del Resplandor.
Ese día era más tú que tú.
Era abrir la puerta y el señor ya no estaba ni enfadado, se le había pasado el enfado, se le había ido para abajo.
Se había intoxicado con la pintura y encima la radio esa que tienen, como está ahí la pintura, no puede cambiar radio LED. Entonces todo el rato está sonando lo
que... Yo había hecho un día entero en mi casa, había comido, había hecho caca y había fumado. Eso lo limpio. Se notaba en el ambiente y claro, yo me sentía tan mal, quería darle dinero, pero no tenía dinero tampoco, y le regalé una taza del Club de la Comedia. Bueno. ¿Qué teníamos? Dije, señor, disculpe mucho, ¿le puedo regalar esto? Y la cogió y se fue.
El año del Toñón fue mágico.
Fue
el año del Toñón.
¿Y tú tuviste también?
Sí, tuve un descuido que no me costó un disgusto, pero podía haber acabado mal, porque me dejé la puerta de la terraza abierta y uno de mis hurones se cayó a un restaurante italiano que había abajo de mi casa. Y justo encima... Sí, a ver... Yo, durante una época, mis mascotas eran dos hurones porque lo vi en una película que se llamaba El Señor de las Bestias y me hacía mucha gracia tener dos hurones que me recorrieran el cuerpo.
Yo los vi,
Yo también.
Y los olí.
Los olía fuerte.
Lo que pasa es que Marrón perdió el olfato, no por el coronavirus, pero perdió el olfato...
Hace muchos años, justo claro. Antes de que adoptara los hurones, y entonces ahí me daba lo mismo.
Sucede que un hurón es el único animal de la creación que huele peor cuando está vivo que cuando muere.
Sí, es acojonante.
Sí,
tienen esa característica y luego que son como salchichones inteligentes, tienen un cuerpo así como alargado que les sirve para meterse por todos lados, entonces se escapan, da igual donde tú lo guardes al hurón, que el hurón se va a escapar. Entonces yo tenía una actuación en Barcelona y el sábado por la mañana me voy, digo, bueno, como volvemos mañana domingo, no hace falta ni que venga nadie a casa, le dejo comida a los hurones y no hay ningún tipo de problema. Me voy a Barcelona, hago mi actuación y por la noche de repente recibo una llamada y dice: Ayuntamiento de Madrid, el señor Jorge Marrón. Digo, sí, soy yo. Dice: usted tiene un hurón de nombre Muñón, que ya... Que es verdad que se llamaba Muñón, pero ya la conversación ya empezaba muy rara. Digo, sí, sí. Dice: hemos tenido que recogerlo porque debe ser que se ha dejado usted la puerta de la terraza abierta, el hurón se ha escapado, ha caído desde el segundo, ha botado en el toldo y ha caído en la mesa de unos señores que estaban comiendo en el italiano de abajo. Entonces, claro, yo un agobio porque encima digo, no puedo ir a buscar al pobre que se lo llevaron al refugio de animales perdidos. Digo, bueno, pues al día siguiente iré y tal. Fui ya para allá y la verdad es que estaba bien, solo tenía así una hendidurilla así, porque como cayó en un italiano se dio en el dente, que lo arruinó. Pero no le pasó absolutamente nada. Pero claro, tú imagínate que tú estás comiendo en un italiano de repente
y
después trae, ¿quién es? Un canolo y te cae una rata.
Yo creo que está poco hecho. Yo te puedo contar rápido, mi familia tiene una gran tradición de olvidarse a personas. Y yo de pequeño, mi madre...
De
te pequeño,
olvidaron en un hotel.
Bueno, no, en el hotel vino de pequeño mi madre nos fuimos en un autobús de Marbella a Málaga al foniatra, porque mi madre me llevó al foniatra porque hablaba muy fuerte. Y,
pero la verdad es que el foniatra hizo un trabajo...
A los dos días que fue, le dijo, señora, yo estoy a punto de jubilarme, ¿sabes? Como diciendo, me está metiendo en una historia.
Entonces, me voy a bajar íbamos, la media, sí.
Íbamos en el autobús de Marbella a Málaga y nos tenemos que bajar en Fuengirola, que es donde estaba el foniatra. Y se bajó mi madre en Fuengirola y yo seguí para Málaga. Y yo seguí para el autobús para Málaga. Y yo me quedé en la estación de autobuses de Málaga como Tom Hanks en la terminal, dando vueltas. Era el niño de la vida es bella. Y luego tengo otra mejor, que es mi abuelo, con 4 años me lleva a echar la quiniela a la administración donde iban las personas a echar la quiniela.
Sí.
Echa la quiniela, que eso llevaba un calco, echa la quiniela, rellena allí a la vez con no sé qué, rellena toda la quiniela y me deja allí. Y pasan 6 horas hasta que vuelve mi abuelo a buscarme un... Oh, cuidado, ¿eh? Un niño con 4 años, yo agarrado un muñeco de Cantinflas.
Que era lo que estaba de moda.
Agarrado un muñeco de Cantinflas.
Lo estaba petando.
De plástico, que en ese momento Cantinflas hacía la de yo soy barrendero. Entonces lo petaba. Y yo con 4 años estuve 6 horas viendo a gente echando quinielas. Y mi abuelo se volvió al tiempo a recogerme. Y después, bueno. Pues bueno, ya lo de siempre, darle vino al niño que se pone muy gracioso.
No, si así lo arreglaba todo.
Bueno, hay otra noticia de alcance y es que un hombre indio ha denunciado a la policía que un hacker le estaba pirateando el correo y que estaba pidiéndole dinero y amenazando a la familia. Y al final era su hijo de 11 años.
¡No! ¡No!
¡Fuerte!
Sí, claro.
¿En serio?
Sí, sí. ¿Cuál es la mayor putada que le habéis hecho a vuestros padres?
¡Uf! ¡Madre mía!
Nacer.
¿Por qué estás tan...?
No, madre mía, no. Es que acabo de contar esa. Pero, a ver...
Pero deja hablar, ¿no?
Por eso, me estás mirando, pero digo, es que no me puedo aguantar.
Sí. A ver, la mía no fue una putada, fue que le di un susto gigante porque en la piscina se me salió el codo y me daba tanto miedo la bronca de mi madre que me escondí y hasta que no me encontraron no me... Sí, la cosa, estaba en la piscina de mi colegio. Había un columpio de esto que lo ves y dices, aquí el tétanos campa a sus anchas. Pero bueno, no me vas a... Me subí, caña, salí volando y aterricé con el codo. Total, que cuando me levanto de repente veo el codo salió ahí fuera, que por eso ahora tengo este... Mira, el ojete de mono. ¿Cómo es un ojete de mono?
Deja que te lo enfoque, hermano. Mira, como un ojete.
Mira qué ojetillo.
Que alguien haga un zoom.
¡Qué asco!
Claro, porque se me salió por aquí. ¡Mira el ojete!
¡Qué asco! ¡Tápatelo!
Vale, entonces... Veo ese momento, entró en colapso, pero fíjate cómo son los niños, que me impresionaba más la bronca que me iba a caer que el hecho de llevar un codo fuera. Entonces digo, a ver, yo siempre he oído a los adultos que el hielo es buenísimo para los golpes.
No.
Me fui al kiosco de la piscina y ¿qué pasa? Que yo era un niño pequeño, tendría como 8 o 9 años, entonces lo que era el mostrador me llegaba por aquí. O sea, que parecía un niño normal, a vista del señor que estaba al otro lado, pero por abajo en una película de Tarantino. Iba con... me ha dicho mi madre que me des un vaso con hielo. Me dan un vaso con hielo, me escondí en los vestidores de la piscina con el codo así metido.
¡Oh, qué horror! Oh.
Qué horror.
¿Y ahí te estás?
Y ahí me estuve, digo, hasta que se cure. De vez en cuando lo sacaba y decía, está igual. Hasta que ya iban a cerrar la piscina, llegó mi madre, me vio, casi le da un ataque al corazón y ya me llevaron a urgencias y me arreglaron.
Bueno, Monaguillo, me encantaría que contases tu historia, pero se acaba el tiempo.
No. Pero nos puedes dejar, por favor.
No, es que yo iba con mi madre a...
Déjalo ahí.
A un banco de alimentos. Con 8 años, cuando llevaba a los niños a trabajar contigo, me llevo al niño y no pasaba nada, no había nada de derechos humanos. Entonces, yo iba al banco de alimentos a ayudar a mi madre, que hacía unas bolsas de comida para la gente que lo necesitaba. Entonces, la bolsa todas llevaban una tarrina de arroz con leche de postre. Entonces, yo iba a ayudar a mi madre y empecé a quitar de bolsas tarrinas de arroz con leche. Y me la iba comiendo yo allí.
No es buena idea llevar a Fritágoras al banco.
Claro. Yo sé que nos tenemos que ir hasta que ya no solamente me las comí allí, a escondida de mi madre, sino que me empecé a llevar en la mochila del colegio tarrinas de arroz con leche. Y termina la historia en que venía la gente, es que no trae postre. Y mi padre de pronto, debajo de la cama, se encontró más de 15 tarrinas vacías de arroz con leche. Y hasta aquí llega la historia.
Mañana volvemos con Ramón García.
Bueno, y hasta aquí el podcast del Hormiguero. Haz el favor de hacer algo útil.